Muy, pero muy buenos días, doctor Enzo Molina. Gracias por estar. Un gusto recibirlo en la mañana de Castre con Enrique y usted.
¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, disculpo por no poder estar personalmente ahí, pero
No,
bueno.
agradecerte que pese al quebranto de salud, estás escuchando y bueno, por lo menos lo estamos comunicando, ¿no? Lo que dejó
Sí.
el festejo, ¿no? Porque, bueno, el trabajo ese que hicieron ustedes con la 44 y lograron el anhelo de que Albizu fuera intendente. Nosotros informábamos que el lunes ya comenzó la transición sorpresivamente, además que Albizu lo había dicho cuando fue el lanzamiento antes ahí en la Plaza Roosevelt, pero bueno, sorprendió a muchos, si bien Albizu anda por Montevideo, pero ya está el resto del equipo, Blardoni, Haller, Minuti y ni que hablar Teixeira trabajando, ¿no? Pero contanos un poquito cómo fue esto, porque acá no es ganar y festejar y le ganamos al frente, sino hay un proyecto que ya entró a andar, estimado Enzo Molina.
Sí. Carlos está, como había dicho, está en Montevideo, fue a reunirse con empresarios, sobre todo para tratar de, en principio, de recuperar lo que es el frigorífico municipal, donde está, que hoy está con una problemática bastante importante, donde está toda la industria desinstalada. Lo único que falta es que, al haber cerrado la anterior empresa, que venga otra que se instale y por lo menos todas esas familias que dependían de ese trabajo puedan volver a tener ese sustento que se perdió. Efectivamente, Hugo Enrique, no hubo mucho tiempo para descanso, ¿no? Nosotros tuvimos el domingo hasta la una, con la barra mía del litoral, que fuimos toda la parte del litoral, esperando hasta el último delegado. Tuvimos un rato en la plaza, así festejando con la gente. Después nos fuimos a dormir tempranito, que el otro día había que trabajar, o sea, ayer, el lunes, ¿no?
Sí,
Había que
cierto,
trabajar,
sí.
teníamos que trabajar todo el día y sabíamos que seguía también el tema de la transición y pudimos acompañar a la fórmula, a la intendencia, cuando se presentó el lunes a las 12 a entablar la primera comunicación con la actual intendenta Ingrid Urroz, donde la fórmula va a estar encargada de lo que es la transición, y por parte del Frente Amplio va a ser el secretario general, Gustavo Chirif. Sin lugar a dudas que la fórmula va a estar acompañada, va a estar asistida, va a estar asesorada para que tengan los mejores resultados y para que lo que necesiten esta transición estén respaldados.
Sí.
Y bueno, trabajo, van a ser meses complicados, estos 2 meses antes de asumir. Nosotros sabemos que la intendencia tiene una problemática bastante importante. Sabemos, porque lo veníamos denunciando, o sea, fue nuestro trabajo desde la Junta Departamental, los tejes y manejes de la Administración Lima. Y bueno, queremos que asistir y apoyar la forma en la que sea necesario para que no se le escape nada, ¿no? Bueno, y obviamente que también está el tema del armado de lo que vendrá a ser el presupuesto, el armado del organigrama municipal y bueno, muchas cosas también, mucha gente me está escribiendo, me han escrito muchos, gente que son del sector de Lima, que han sido asignaciones directas, preguntando qué van a, y monotributistas preguntando qué va a hacer con ellos, qué va a hacer de ellos. Pero bueno, eso es algo que el equipo de Albizu en su momento tendrá que tomar una definición, a ver. Supongo yo que va a ser coherente con lo que menciono en campaña, ¿no?
Claro, yo te iba a decir, ese tema es nuevo, no sé si existió antes en la política, vos corregime, es nuevo el monotributista, ¿no? Ojo que gana menos que un empleado municipal y creo que no tiene muchos derechos, ¿no?
Bueno, el tema legal de fondo ahí, de los monotributistas, que es un arrendamiento de servicio, ¿no?
Ahí va,
No es
seguro.
un empleado municipal, ¿tá?
Es una
Eso,
chanda, ¿no? Es
eso,
una chanda.
en realidad hay dos tipos de monotributistas, ¿no? Los del MIDES, los que tienen convenio con MIDES, y los otros de EPS, el tradicional monotributista, y lo que hace es que contrata con la intendencia la intendencia le arrienda un servicio. Ellos son como una empresa y la intendencia le arrienda un servicio, y en este caso el servicio es cumplir una tarea X que se condice con la tarea del municipal. Ya en su momento, yo hace un par de años, 3 años por ahí, puse el tema sobre la mesa porque yo entiendo, y esto lo hablo desde mi formación como abogado, que hay una precarización de la función municipal. ¿Está? Es un salteño, es un vecino que está cumpliendo una función municipal, pero sin ninguno de los beneficios. ¿Está? Entonces, se le quita trascendencia, se le quita importancia y se le quita relevancia a lo que es la figura del municipal, ¿tá? Y al mismo tiempo estas personas que cumplen el trabajo municipal no tienen ninguno de los beneficios que tiene cualquier municipal, como hogar constituido, como las asignaciones, como la posibilidad de una carrera funcional dentro de la intendencia. Entonces es una precarización, no tienen derecho a aguinaldo, salario vacacional, licencia, no tienen derecho a nada. Entonces es bravo, y fue bravo entender que ADEOM haya permitido que eso pasara.
Sí, sí.
¿Está? Porque esto se hizo con la anuencia de sindicato. Después lo que hubo fue un convenio colectivo donde se limitaba el ingreso a monotributista a 130. La intendencia le buscó la vuelta y agregó monotributista, BPS, todos son BPS, pero te quiero decir que limitó hasta 130 los monotributistas en convenio con Mides. Entonces, hay mucho que trabajar, si bien es una herramienta el tema de los monotributistas, hay que decirlo, es una buena herramienta en el sentido de que vos contás con mano de obra en el caso de necesitarla y no la ingresás a la intendencia como funcionario. Me parece, y esto hablo a título personal, que hay que usarse con cuidado y hay que usarse bien, ¿no? Porque estamos hablando de monotributistas que ganan 25 mil pesos.
Me habían dicho 20, los otros días me habían dicho 20. Hay empleadas, ¿no? Empleadas, por ejemplo, en los baños, tanto en la plaza, señoras grandes ya, tanto en la plaza 33 como Artigas, que son monotributistas, ¿no? Y y ahí fue que yo empecé a averiguar, y es lo que decías tú, que vamos a suponer que come un trabajo por 20 mil pesos y es eso nomás, ¿no? O sea, yo no tengo derecho a ninguno, y como decís tú, ¿cómo permitió el amigo Cholín, ¿no? El presidente de ADEOM, que pase estas cosas, ¿no?
No, y después está el otro hecho también que pasó durante toda esta campaña. Lo digo porque me han escrito y durante mucho tiempo me comentaban la forma en que estaban subyugados a la voluntad de la lista que los metió. Entonces los obligaban a militar, los obligaban a salir a hacer los famosos desembarcos, las caminatas. Entonces estamos hablando que la gente la presionaron demasiado, le exigieron demasiado, la usaron demasiado, y bueno, el domingo, lo que yo considero que fue un maracanazo para mí, porque ahora los dirigentes políticos hablan del poder económico de los blancos y hablan de poder económico, nada. Esto fue todo a pulmón, Enrique. El poderío, la estructura y el despliegue aparatoso de vehículos, de entrega de canastas, de movimiento de dinero, de publicidad, fue del Frente Amplio acá en Salto. Fue del ENFA. La barra nuestra que trabajó, ¿no? Que nos hizo ser la lista más votada del departamento, la lista más votada dentro del sector del intendente electo, metió pecho como nunca. Obviamente que hay cosas que se cubren, pero metió, militó, pateó. Hay personas que destacaron, Enrique, por la entrega y el compromiso de patear ratillazo a los barrios. Y acá quiero hacer una especial mención, si bien tengo varias especiales menciones, al doctor Andrés Prati, que se encargó del trabajo territorial. ¿Está? Sí, Nuestro primer líder en lo que fuera 400, y que después fuera director nacional después que fuera director nacional de la DINACOIN, ¿no?
Sí, sí, vino a Salto,
claro, vino a Salto, en octubre, estuvo trabajando espectacular, y ahora vino en esta campaña, hizo un trabajo de militancia y de territorial, de recorrer los barrios de manera organizada, que fue totalmente fenomenal. Barrios grandes como Ceibal, como Salto Nuevo, barrios Ceibal y Salto Nuevo, no, lo recorrió tres veces, casa por casa entregando la lista, acompañado obviamente por Lucía Minuti, otra fenomenal, que María Eugenia Mirón, ¿tá? Hicieron un trabajo de territorio espectacular, y bueno, y esta sangre, por decirlo, vieja en la política, porque son políticos con experiencia, en esta jugaron libres en la militancia. Nosotros nos encargamos de la parte estructural, de lo que es la logística, de lo que es la parte de electoral, que es el armado de la lista, preparación de delegados, todas las formalidades que conlleva presentar una lista, o tres listas, porque en realidad estamos encargados de tres listas, que fue la 20, dentro del sublema, fue la 404, la 20-115 y la lista 91. Que dentro de su lema sacamos 14.000 votos.
Sí, no, todo un récord, ¿no? Ahí está la pregunta, nosotros ya hablamos con los compañeros en estudio. ¿Cuántos ediles confirma hoy la bancada de la 404 en este nuevo parlamento, vamos a decir, que arranca el martes 1 de julio?
Bueno, el hasta ahora, en realidad, bueno, sacar las cuentas de cuántos ediles nos toca es algo que es para un científico grado 5 de la Universidad de la República, ¿no? Porque sí. Utilizan el método DONT, que se llama, que bueno, hay que estar ahí. Sí, sí. Nuestra aspiración es, esperando a los observadores, llegar a 6 ediles.
Nadie lo que hablaba el otro día, sí, 6 ediles.
La coalición va a llegar a 18 ediles, hay que esperar los observados. Que los observados, yo me tengo fe porque me parece que vamos a andar muy bien en los observados, la coalición, ¿no? Me refiero, ¿no?
Sí.
Y tengo la firme aspiración de llegar a 6 ediles. Ahora tenemos 5 confirmados, pero tengo la aspiración de llegar a 6 ediles. Estamos peleando, sí. hay que ver los restos, hay que ver todo lo que se suma para acá. Y bueno, sin lugar a dudas que fue una maravillosa elección, una maravillosa campaña donde se dejó todo, ¿no? Se dejó todo el compromiso. La juventud de la lista 404, quiero mandar un saludo grande a la barra joven. Es impresionante lo que trabajó, se comprometió. Trabajaron con seriedad, trabajaron con responsabilidad. Enrique, impresionante. Yo tenía varios jóvenes en lo que es la parte electoral trabajando conmigo. Quiero hacer también, si me permitís, un saludo grande a un joven prometedor en política que tiene futuro. Por lo organizado, por cómo trabaja de forma totalmente ordenada, ética, y que parece que no duerme nunca, que tiene energía todo el día, Manuel Rodríguez,
¿está? Manuel Rodríguez fue uno de los primeros que yo tuve el año pasado, y después no lo vi nunca más.
Emanuel Rodríguez,
voy a anotarlo, me parecía así porque algunos de la 404 como que no lo conocen a Emanuel Rodríguez. Fue la primera vez que hablé, que me recibió cuando fui allá al búnker, como digo yo, Artigas 272,
sí.
¿No?
Emanuel Rodríguez es del Quiroga, un muy estudioso, muy trabajador, muy emprendedor, muy responsable, muy ético, y que siempre está, aparte no tiene ese ánimo de aparecer, sí está en algún programa, pero maneja la parte territorial, maneja la parte electoral, es una máquina, ¿tá? Tiene mucho futuro, es muy joven y tiene mucho futuro, también obviamente que tengo otras barras que son impresionantes que trabajan, Guadalupe Malaquina, Camila Sarti, Agustina Díaz, quiero también tuvo la flamante diputada con nosotros electoral, Fiorella Gagliassi, no quiero dejar de nombrar a Taniana, la que un poco como yo era la encargada electoral y en esta tuve que salir más a los barrios, a las reuniones, a las pateadas, a las entrevistas, y cumplí otro rol distinto, estuvo haciéndome el relevo en la parte de lo que es la jefatura electoral de la 404, que fue la maestra Catalina Trindade, de Barrio Constitución, que es brillante, otra también, la verdad que es un grupo impresionante, un grupo fenomenal, también otra muchacha que es fenomenal, que trabajó con nosotros de forma ordenada, Camila Sarti, que es ahí del barrio Modelo, a Alexander Fagunde, que es mi socio del escritorio, que viene del Partido Colorado, impresionante, impresionante. La barra esa, la barra de logística, la 404, con el amigo Bachi ahí comandando, dirigiendo.
Bachi con todo, Bachi va a la junta, Bachi.
Bachi, dirigiéndola.
Hizo un trabajo con los jóvenes, me acuerdo yo. Vos sabés que siempre el espacio para Contela estuvo libre en la radio, en las selecciones de los jóvenes, me acuerdo. Y Bachi era el que ordenaba el cuadro y no quería hablar. Y ahí fue que conversábamos afuera el micrófono con él y era el que llevaba a todos los jóvenes y todo. La verdad que ahí yo empecé a ver el trabajo que tenía la 304 a través de Bachi con los jóvenes, ¿no? Y, sí. Sigue siendo porque se ha renovado. Gurises que votaron por primera vez estas elecciones y que pasaron de la 404.
Claro, Enrique, es que entendés que la estructura 404 se ha formado. Cada uno de las distintas áreas, por decirlo de alguna manera, de la estructura, está formado con liderazgo bien claro, marcado y gente comprometida. Bachi, en lo que es la parte de logística, es un fenómeno, es un tipo que está totalmente despegado y concentra lealtad de la gente que trabaja junto con él. La 404, que salió, que pintó, que defendió la lo que fue la LUC, ¿no? Sí, empezando sí. Con lo que fue la logística a puro pulmón, porque no teníamos plata para nada. Bachi y toda la gurizada y toda la gente de logística pintando carteles a mano, colgando por toda la ciudad, Salto no deroga, 404, Salto no deroga, Salto no deroga, ¿tá? Se metieron en todos los barrios, todos colgaron cartel en cuanto columna encontraron. Y eso es importantísimo. No solamente eso, el trabajo de logística, también el trabajo de llevar, de ir a la costa a marcar, de ir a la feria, de armar y preparar las distintas reuniones con las sillas, con las luces, con todo. Entonces, esta 404 es un reloj, es un relojito. Cada una de las piezas funciona como tiene que funcionar y encima de todo ese reloj está el liderazgo que nos ha permitido a todos sobresalir, del indiscutible, ¿verdad? Un liderazgo indiscutible que es del diputado Pablo Contel.
Sí, sin duda. La lista es Pablito, la 404. Es la lista de Luis, pero nosotros decimos la lista de Pablito, que ha sido el hombre que ha resaltado en todo eso. Pero te quiero decir que me hace acordar muchísimos años ese aparato político que tenía Malaquina, Minuti, y hasta me atrevo a decir Fontisiella. Ese terrible aparato político, decía antes, sin duda que lo montó la 404. Nosotros veíamos la interna nomás, la cantidad de chicos. O sea, vos mirabas ibas a votar o mirabas los centros y había, faltaría de cualquiera, pero estaba el delegado de la 404, un tipo joven atendiendo a la gente, recepcionando los votos, ¿viste? Porque a veces hay delegados que porque le pagan más y se paran ahí, ¿no? Y andan ahí, ¿no?
Nosotros no pagamos delegados.
Estos te llaman para ver. Pero te quiero decir, y después un delegado general que andaba corriendo permanentemente, el otro día lo veíamos ahí cuando justamente fuimos a cubrir la escuela 3 ahí que estaba que votó con Tela, y donde voto yo, y vota mi señora también, ahí en lo que es el Baferreira Nexo, ahí en Osimani también vemos la gente atendiendo o viste que ingresa una persona, y usted dónde vota, sin preguntar el partido, y usted está ahí allá, le miran rapidísimo, viste, y le sacan, usted vota en tal lado, ¿no? Las mesas que hay ahí, o le dicen, no, usted vota acá enfrente o a la vuelta, por ejemplo, ¿no? Un trabajo que hicieron los delegados, impresionante, y te lo digo, no de estas últimas elecciones, ¿no?
Estaba encargado de, a mí en esta parte me tocó, como te decía, y el octubre también, de lo que fue la parte electoral, y obviamente que el trabajo con los delegados provino de lo que es el sector electoral. Quiero mandar un saludo primero antes de hablar de tema a la grupo de mujeres, sí, también, que si no me olvido. Bueno, sí. Y todo el grupo de mujeres. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el tema electoral, nosotros, cuando obviamente que teníamos más, el Salto ya en esta elección municipal, son 281 circuitos. En Salto, en todo el departamento, ¿no? En Salto son 93 locales de votación, y nosotros teníamos como premisa cubrir con un delegado por local de votación. Después tuvimos más delegados, obviamente, y reforzamos las zonas que nosotros considerábamos calientes o de más confluencia del adversario, o donde el adversario había concentrado todas las huestes. ¿Tá? Entonces tuvimos más de 120 delegados coordinándolos. Nosotros hicimos las charlas el jueves 8 en la central de Alvicio, después tuvimos la otra charla en el viernes 9. En nuestra charla del jueves 8, la mayoría ya había sido delegado con nosotros en octubre, había unos nuevos. Las instrucciones específicas que le di a los delegados era defender todos y cada uno de los votos en la coalición. Obviamente que en principio era la 404, ¿tá? De controlar que esté en la lista, pero después defender y avisarnos para, y nosotros coordinar con las demás listas del sector de aviso y defender todas las listas de Malaquina también. Entonces, nuestros delegados trabajaron de forma totalmente comprometida, honoraria, hay que decirlo, Hugo, honoraria, sí, comprometida, ¿tá? Para la coalición. No importaba si era la lista 1, si era la 20-115, si era la 133, si era la 434, si era la 180, teníamos que defender todo, ¿tá? Y eso se deriva de la responsabilidad que tiene esta 404 como buque insignia de la coalición, ya de octubre, que es la lista del diputado, de liderar, en cierta manera, esta elección desde lo estructural, ¿tá? De contribuir, porque ahí hubieron muchísimas listas, y conseguir delegado para cada una de los locales de votación o de las mesas, no es fácil. No es para nada fácil, es todo muy costoso. Entonces nosotros apoyamos desde esa estructura nuestra, apoyamos toda la coalición, trabajamos con la comisión de la coalición republicana, la comisión electoral, que en realidad estaba a cargo de Alejandro Seco, estaba Irene Guilú y todo eso. Tratamos de apoyar y aportar todo lo que podíamos, y fue una elección que está 404, que hoy la hace la lista más votada del departamento, ¿tá? Que dentro de su lema va a pasar los 14.000 votos, ¿tá? Hicieron esta estructura que tiene 34, hicieron posible llevar adelante lo que fue esta elección. No quiere decir que el vicio se ha ganado por los 404. Lo que te quiero decir, que lideramos lo que fue la defensa en la zona.
Ya lo dijiste, incluso cubriendo la espalda a la gente de la CORE, del Partido Colorado, que votó bien y sumó de Piero Malaquina. Entonces digo, eso es bueno porque esto es lo que necesita la CORE y el Partido Nacional, pensando en las elecciones del 2029 a nivel nacional, ¿no? Para recuperar el gobierno. No es la forma de ser oposición del Frente Amplio, de agraviar al Frente Amplio, de decir que van... No, la decisión es trabajar en forma ordenada y presentar proyectos como lo que ha presentado Alvisu y lograr con la CORE recuperar el gobierno, ¿no?
Por supuesto.
El gobierno nacional, quiero decir.
Aparte, creo que había una necesidad y había un compromiso de cambio, de que queríamos cambiar. De que queríamos cambiar, se quería cambiar. Entonces, la coalición republicana, hay un claro mensaje de ciudadanía este domingo, ¿no? Se dijo que no al amiguismo, al proselitismo y a la mala administración y a la mala gestión de los recursos públicos, pero también le dijo que sí a la unión de los integrantes de la coalición para trabajar en conjunto por y para Salto. Porque si bien Alvisu hoy está golpeando las puertas a Lima, que si solo Alvisu le gana a todo el Frente Amplio, los números hoy indican que sin Malaquina la coalición republicana no se podría haber alzado con el triunfo. Entonces sí. La ciudadanía dijo que sí a la coalición republicana. Y hoy somos centro de atención del país entero, Enrique.
Sin duda
que sí. Que nos están mirando con microscopio. Porque fue el único lugar del país donde la coalición republicana formalmente, institucionalmente, constituida como partido político nuevo, se alzó con la victoria, fue una victoria aplastante.
trabajamos de forma espectacular, trabajamos de forma unida con la colectiva republicana, y con todos los partidos, cada uno en lo suyo, pero todos contribuimos al bien común. Y bueno, y ahora sí. toca lo que más me preocupa, que es gobernar.
Pero hay equipo, ¿no? Yo creo que tienen equipos y lo avisa. Por eso decíamos, no sabemos qué puesto te va a poner Albizu, si presidir la junta, si en la parte jurídica, o lo utilizan en otro lado, porque ese es el tema también, porque la gente dice a veces, te ganás como edil, pero no trabajás, pero ha pasado en todos los partidos, ¿no? Pero nosotros también decimos, depende de la relevancia de la persona y lo que vea el intendente a dónde lo pone, ¿no? Que es fundamental armar el equipo, aceitar las piezas y yo creo que más allá de si vas a trabajar de DIR o no, o presidir la junta, todavía no está definido dónde te va a colocar Albizu, ¿no? O sea, te dio en el puesto de trabajo, ¿no?
Claro, en realidad, nosotros estábamos trabajando ya de antemano cuando éramos gobierno nacional, sin ningún cargo, sin nada. Yo soy abogado, tengo mi estudio, trabajo muy bien, y considero que en esta primera etapa la junta, en este primer año la junta va a cumplir un rol esencial, Enrique. Hay que defender el presupuesto, hay que defender, porque aparte los ediles que el Frente Amplio metió para dentro de la junta, no hay ninguno bebé de pecho, ¿no? Estamos hablando de Namut y estamos hablando de otros ediles que van a
escuchar. ¿Cuántos ediles más o menos mete el Frente? ¿Va a meter cuántos ediles el Frente? En la
El Frente va a meter 13 ediles con la posibilidad de perder un edil, ¿no? De sacar 12 ediles, sí. ¿No?
12, bueno, ponele que sale 12, ya hablamos de 6 de ¿y cuántos pone Malaquina?
Malaquina va a andar por ahí también, 6, 5, por la votación, entonces...
Claro, porque en realidad son 30, ¿no? 30 ediles.
Son 31 ediles, son.
Claro, pero uno preside, digo, pero 30 ediles...
Preside, pero vota, ojo, preside,
pero vota. Pero vota. Escuchame, ¿y la 180 mete dos como se maneja o no? ¿Dos ediles?
Sí, al parecer sí, como te digo, lo que pasa es que faltan el conteo de los observados, claro. Que hay más de 1.800 observados, que pueden modificar la ecuación, ¿no? Y también quiero mandar a todos un saludo grande, también está la barra que está en el crutinio secundario en la Corte Electoral, que están los integrantes de la Corte Electoral, que está el doctor Enrique, el doctor Roberto Fioriti, que está la doctora Andreina Botti, está Catalina Trindade también, que están allí en y otra barra de 404 grande, que mandaron saludos también al doctor Garbarini, que vino de la lista 40,
se sumó Enrique Garbarini, muy conocido,
flamante presidente de la Asociación de Abogados de Salto.
Claro, porque días pasados le hacíamos una nota a Camejo y dice, no, ahora soy vicepresidente, me decía Camejo, y sí, no nos comentó eso, que bueno, nos alegra, un saludo grande también, Enrique Garbarini, el nuevo presidente de la Asociación de Abogados, ¿no?
Claro, entonces estamos en el escrutinio secundario y estamos con el tema de lo que es el conteo de los votos observados, ahora que para el viernes vamos a tener los números finales, que pueden modificar y pueden correr la ecuación, y pueden mover los ediles, ¿no? Porque estamos hablando que son más de 1.800 votos. Ayer, por ejemplo, me contaban los que están en el escrutinio secundario que en distintas mesas se habían recuperado bastantes votos para la coalición republicana. Porque en la formación de los integrantes de mesa, algunos consideraban como anulado un voto, si ponían un voto a Malaquina y un voto a Albizu junto, ¿no? Y en realidad no es anulado porque es dentro del mismo lema y es un voto al lema. Entonces... se han recuperado votos, vienen recuperando votos también, y obviamente que en el conteo de los observados estoy plenamente convencido que nos va a ir muy bien.
Escuchame, 434, ¿mete algún voto o no? ¿Un edil, digo?
434 está peleando dos ediles, la 50 está peleando tres ediles. Sí. Votaron la 50 votó muy bien también.
Me faltaba
la 50, la 180 está peleando dos ediles también. No,
la 180
está peleando un edil, La 330 está peleando un edil. La 50, 3 ediles.
3 ediles, 50, mirá. De todas maneras, claro, muy por debajo lo que era la lista de Contela, estuvo muy arriba, ¿no?
Claro, recordemos que en el 2020, la 404, que sacó 8 ediles, pero íbamos juntos, la 400 y la 50, ¿no?
Sí, ahora cambió, ahora se abrió.
Y ahora, claro, cambió, sí, ahora nos abrimos. Y fuimos separados y entre los dos estaríamos sacando más de hilo, o sea, venimos bien.
Claro, no, porque es importante lo que vos dijiste, 6 para la 404, después serían 3 para la 50, 2 para la 180, 2 para la 434 y puede ser 1 para la 330, ¿no?
Sí, exactamente.
Ahí tenemos,
a ver,
ahí
falta, tenemos falta.
Los 13 tenemos ahí.
Sí. Y bueno, pero falta todavía, como te digo, lo he observado. Vamos a ver si nosotros estamos peleando el sexto, todavía no es seguro, pero seguro. falta, vamos a ver cómo nos va en los observados. Estoy seguro que nos va a ir bien y bueno, igualmente es una magnífica lesión para nosotros. La lista 91 con casi nada de estructura sacó casi 1000 votos, lo cual es impresionante. En lo que rindió, la lista 20-115, casi 1500 votos también, o sea, dentro del sublema nuestro, trabajaron muy bien. Y aportaron al conjunto.
¿La 4000 estuvo al final? ¿La 4000 estuvo, digo?
No, la 4000 tiene la segunda línea dentro de la 404, que fue Daniel Gagliasi.
Seguro, Daniel Gagliasi. Bueno, ¿cuándo se confirma algo que nosotros hace mucho lo adelantamos, que Daniel Gagliasi va a ser el de descentralización? ¿Cuándo se va a confirmar oficialmente?
El armado del equipo que va a la cancha lo tiene que armar el técnico. Ahí uh-huh. no tengo ningún dato, claro. No tengo nada, todavía no me he convocado. Aviso Darío desesperado a buscar inversiones para Salto. Y ahora en la transición, irá trabajando también en forma concomitante.
Claro, porque el año pasado cuando Álvaro Hugo me entrega ahí que se viene a trabajar acá en obra, parecía todo color rosa, pero resulta que en la campaña, hablando con Viera, con Cosolap y sobre todo con el amigo Morena, no era tan así, ¿no? Muchísimos problemas hay para el que ingrese hoy en descentralización y ellos mismos decían que Daniel es el que más conoce, ¿no? Mucho claro, trabajo claro. Va a haber en la campaña, ¿no? En el interior olvidado, ¿no? Caminos destrozados,
sí, bueno, sí, cosas, ¿no? Hay una problemática también muy importante. Quiero saber, mandar un saludo, ya que lo nombraste, Gustavo Viera, Alberto Cosolap, a Morena, Pereira. Hay un problema allá en Pueblo Fernández, que es una situación que se va a tener que estudiar y que se va a tener que meter mano, que es el traslado de credenciales, ¿no? Hay gente que vota en Pueblo Fernández, que vota en lo que es el municipio ahí de Pueblo Fernández de Mataojo, que vota decidiendo el destino de quien vive en esa zona, ¿tá? Que votan ahí, pero no viven las peripecias y no viven en la zona, ¿tá? Viven en otro departamento. Y es algo que es realmente preocupante, Enrique, es algo que es realmente preocupante. Sí. Es gravísimo lo que está pasando en Pueblo Fernández, donde personas que vienen de otro departamento por una jugarreta electoral estén decidiendo el futuro y estén decidiendo lo que es los destinos de toda esa gente que vive en esa zona, ¿tá? Entonces eso es algo en lo que vamos a trabajar también. Me comprometo con la gente de Pueblo Fernández a buscarle la vuelta, ¿tá? Para no permitir que esos pueblos y esos municipios no tengan la autodeterminación propia de decidir quién quiere que maneje los destinos de esa zona, porque algún pillo y alguna vivada trae personas de otro departamento a votar ahí, traen ónimo
sí,
entero.
Sí, ah, bueno, entonces, ya pase eso. Porque ahí no debe haber más de 1000, capaz menos de 1000 para votar en esa zona de Mataojo, ¿no? La calle de Mataojo.
No tengo presente lo que es el padrón electoral ahí.
Pero es el más chico de todos, de los 6.
Sí, pero lo que sí sabemos y que nos denuncian los vecinos de Mataos, que nos denuncian la gente de Pueblo Fernández, es esta práctica de traslado de credenciales de otro departamento que van a votar a Polo Fernández Mataujo. Entonces algo en lo que tenemos que meterle, que hincarle el diente, porque no estoy diciendo que sea ilegal, ¿tá? Lo que estoy diciendo es que por lo menos es antiético e inmoral, y hay que ver desde el punto de vista de la Corte Electoral si las personas, si los vecinos que están allí, que pasan las peripecias todos los días y que trabajan por el pueblo, tienen alguna forma de que esto se controle, se revierta de alguna manera.
Sí, sí, sin duda que sí. Enzo, si te quedó algo en el tintero, agradecerte, ¿no? Porque sabemos que el diputado está trabajando, sabemos que Albizu anda por todos lados golpeando puertas para traer lo mejor para Salto, y bueno, vos nos diste un pantallazo, ya sabemos que todos los días se está reuniendo el equipo de Albizu, sin él, pero con Blardón y Navarra, con la gente de la Intendencia, en la transición que se hace todos los días.
Claro, están ahí, no sé si se reúnen todos los días, pero para tener cuidado que comunicación tiene todos los días. Albizu creo que estará llegando hoy a Salto, y bueno, el diputado seguramente esté mañana acá por Salto también, y seguirá meter de lleno también en esta transición y en los armados de los equipos. Albizu anda haciendo lo que debió haber hecho Lima durante 10 años, que es buscar inversiones y tratando de conseguir que venga gente a invertir a este departamento, que es uno del departamento más lindo para vivirlo.
Sin duda que sí. Enzo, muchísimas gracias, que te recuperes rápido, porque te precisa la barra.
Me tenés la farmacia, porque tengo un problema de movilidad de la cintura, que calculo que es el estrés y todo esto que me pasó factura.
Ya, el trabajo
me dio, intenso, ¿no? Sí, me dio unos cortocircuitos en la cintura, y que no podía estar de pie, entonces ahora me tiré la farmacia arriba, me pichicateé, como se dice en la jerga. Vamos a ver si cuando haga el frente si puedo comenzar el día, pero le fallé a tempranito nomás a Daniel Callazo y a Valeria Giovannoni, que les mando un abrazo y un saludo grande. También le fallé al periodista Bolemo, que más tarde tenía, ahora también entrevista con ellos, pero bueno, ni que hablar a Casta, que te mandé un mensaje ahora que si me podían llamar, porque no podía trasladarme hasta allí, porque aparte estoy sin auto también, porque rompí el auto en uno de los pozos del amigo Lima que nos dejó el día unos días antes de las elecciones. Me enterré de pico en un pozo ahí y toqué abajo el auto, ahí se acomodó el motor y uno de los soportes de motor, y ahora lo tiene el amigo Álvaro Pacífico, a quien le mando otro despegado de la logística, a quien le mando un abrazo grande también, a Álvaro y a Paola Cardoso, que vienen del 71, estuvieron trabajando impresionante, la gente laburadora, que es una cosa, una barbaridad, voluntarioso, laburador, gente sana. Le mando un saludo grande a Álvaro Pacífico, que me está solucionando el inconveniente con el vehículo para poder moverme.
Bueno, muchísimas gracias, pronta recuperación, vamos arriba y estamos a la orden como siempre, bueno, en el espacio de lo que es el diputado Contela. Un abrazo.
Bueno, gracias Enrique, un saludo grande a toda la audiencia, un saludo grande a toda la barra 404, y bueno, vamos arriba y estamos a las órdenes por acá.
Un abrazo, que pasen bien. Muy bien, el contacto que no faltó con un hombre. Como dijo, era Albizu golpeando puertas, hablando con empresarios en la capital. Ganó, se reunió a mediodía, ya se fue a la capital, estaría llegando mañana o esta noche, por lo que dijo el amigo. Ni que hablarlo del diputado Contela también, pero el equipo se está moviendo por todos lados de Albizu.